Pese a la pandemia de COVID-19, la industria audiovisual uruguaya está pasando por un boom muy interesante con la realización de decenas de producciones. En las últimas semanas se han filmado acá una cantidad considerable de cortos publicitarios contratados desde el exterior debido a las facilidades que ofrece la situación sanitaria de nuestro país, que dista mucho del panorama regional. Además, a partir de los beneficios impositivos aprobados en el gobierno anterior, están en carpeta los rodajes de series y películas para varias plataformas de streaming. ¿Cómo viene transcurriendo esta situación tan particular del audiovisual uruguayo? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren a partir de esta coyuntura? Ese es el tema en los próximos minutos. Vamos a conversar, por un lado, con Mariana Seco, directora de Salado Films, presidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Buen día, Mariana.
Hola, Emiliano. Buen día. ¿Cómo estás?
Y Ernesto Musitelli, socio director de Musitelli Films y Reducto Studios. ¿Qué tal, Ernesto? También, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Los agarro en sus respectivos lugares de trabajo?
Sí, tempranito.
¿Tienen tarea hoy? ¿Los dos tienen tarea hoy?
Mucha.
Todos los días.
A ver, Mariana, contanos tú primero. ¿Hoy hay rodaje? ¿Concretamente hoy hay uno de estos trabajos?
Sí, hoy estamos filmando una publicidad para Mercado Libre. Es un proyecto súper grande, con más de un día de rodaje. Para la región es un comercial que se filma con derechos de Latinoamérica. Bueno, una producción muy grande, de muchas divisas al país que ingresan.
¿De qué órdenes? ¿Cómo es? Contanos un par de números de ese caso.
Bueno, es un proyecto que solo es el proyecto de 2 días. ¿No, Ernesto, es de 2 días?
2 días.
Tiene una facturación de arriba de los $200,000, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y participan cuántas personas?
Y participan alrededor de 50 personas en el equipo técnico y algunos pocos actores, pero tiene un presupuesto muy grande de realización, de arte, de vestuario, uh-huh. con locaciones importantes.
¿Y ese trabajo se lo encargaron a ustedes, a la productora Salado?
Ese trabajo se lo encargaron a una productora argentina, que esa productora argentina viene a Uruguay a filmarlo. Entonces Salado lo que hace es le da el servicio de producción a la productora argentina, que a su vez es contactada por una agencia de publicidad, y la agencia de publicidad es la que conversa con el cliente. Entonces todos esos toman esa decisión de desembarcar en Uruguay y venir a filmar.
Es interesante este caso, arrancar hablando de un caso, porque nos permite entender algunos mecanismos y algunos protagonistas. Ya Mariana explicaba qué es lo que hace su productora, Salado, en este ejemplo. Ernesto, ubiquemos a los oyentes qué es Musitelli Films. Ustedes son, para empezar, proveedores de equipamiento, ¿no? Ustedes tienen un fenomenal stock de cámaras, micrófonos, iluminación que se utiliza justamente en cada una de estas grabaciones, ¿no? Ustedes alquilan el equipamiento.
Claro, exactamente. Sí, nosotros lo que hacemos ya desde hace muchos años, proveemos toda la infraestructura técnica para los rodajes. Uh-huh. Nuestros clientes son las productoras y nosotros proveemos todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las cámaras, las ópticas, todo el equipo de iluminación, las grúas, todo el material necesario para producciones audiovisuales.
De todos modos, aclaremos, Musitelli, la firma Musitelli dio hace poco tiempo otro paso más con la instalación de lo que yo mencioné hace un rato, Reducto Studios, en dos palabras. Después otro día ampliaremos al respecto, pero en dos palabras, ¿qué es?
Reducto es un centro de producción, es un hub de producción, es un proyecto para darle a las productoras más infraestructura de fundamentalmente estudios, facilidades de producción, oficinas de producción, facilidades de conectividad. Seguimos apuntalando todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura y las capacidades para poder producir más y mejor en Uruguay.
Sí, sí, es una remodelación muy interesante que ustedes hicieron en galpones en la zona del Reducto, justamente, ¿no?
Del reducto, sí, eran unos viejos galpones de Conaprole. Es una superficie total de 10.000 metros cuadrados. Y nos quedó precioso, la verdad que...
Bueno, ya hablaremos de eso, pero volviendo entonces a la introducción que yo hacía, les pido que nos ubiquemos un poco ahora en no sé, marzo, abril. ¿Cómo afectó inicialmente la emergencia sanitaria a la industria audiovisual uruguaya? Hubo un parate importante, ¿no? ¿Mariana?
Sí, mira, aquel viernes 13 de marzo, nosotros algunos días antes recibimos a unos productores internacionales acá en Montevideo que viajaron expresamente a conocer Montevideo porque estaban con ganas de planear una serie que sucede en otro país. Entonces ellos con sus propios ojos querían venir a ver toda esa cantidad de fotos de locaciones que nosotros le habíamos mandado. Entonces, dos días antes los habíamos recibido acá en Montevideo, le hicimos una visita de locaciones muy, muy extensa, y dos días después tuvo ese parate y no solo paramos nosotros, sino paró el mundo, todos los proyectos que estaban en camino se pausaron, las únicas personas, los únicos proyectos que siguieron fue los que desarrollamos además contenido propio, digamos, documentales, animaciones y películas de ficción, eso lo seguimos desarrollando, escribiendo guiones, preparando las carpetas para presentar. Y todos los proyectos que estaban en la etapa de postproducción, digamos, de edición, de color, de efectos especiales, todo eso siguió. Se paró todo lo que fue preproducción y producción hasta nuevo aviso. Por suerte, la pandemia agarró al sector muy unido y trabajando. Siempre fue un sector muy unido, digamos, pero en concreto, desde fin del año pasado nos agarró trabajando muy fuertemente en un plan audiovisual 2030, con lo cual ya teníamos como bastante claro cuáles eran nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, este parate también nos dio un poco más tiempo de seguirnos juntando con más presencia, más conversaciones, diálogos más profundos, y la verdad que lo aprovechamos muy bien. En paralelo, todos muy nerviosos, con respecto a cuál iba a ser el futuro de todos nosotros.
¿Cuántas personas mueve en conjunto el sistema de la industria audiovisual uruguaya? Es difícil, yo sé que es difícil porque cada producción es un caso, ¿no? Pero, a ver, para tener una idea.
Bueno, Ernesto, entra cuando quieras, ¿eh?
No, dale
una de las cosas que nos pasa con el sector es que nos están faltando mediciones, números, que empezamos a tenerlas hace poco. Entonces ahí te puedo decir, por ejemplo, que datos del BPS dicen que el sector emplea a 3.000 personas en actividades de producción, postproducción y sus encadenamientos en todas las actividades. Datos del Instituto de Cine dicen que el sector tiene un promedio de facturación anual de 20 millones de dólares, por ejemplo, bien. Y nosotros más o menos calculamos que alrededor de un 40% de eso se destina a sueldos.
Bien, ahí tenemos una idea, una aproximación por lo menos. Entonces ustedes, a partir de esa coordinación que venían desarrollando y que tuvo frutos en la campaña electoral, por ejemplo, ¿no? En reuniones con los candidatos, después con las nuevas autoridades electas, bueno, se largan a impulsar un protocolo para que la actividad pudiera reanudarse, ¿no? Y eso termina dando lugar a la habilitación, ¿cuándo? En mayo, a mediados de mayo, ¿puede ser?
El 11 de mayo se firma el primer protocolo, sí. Ahora hace un par de semanas tenemos la segunda fase de ese protocolo que firmamos el 11 de mayo, y esto nos alienta, digamos, y nos permite dar un paso más en cuanto al tamaño de los días de rodaje que podemos tener y al tipo de producciones que podemos empezar a hacer, que ya pasamos de la publicidad a películas o obras de contenido, digamos.
Sí, eso último, claro, apasionante, ¿no? Sobre todo por el volumen, por las alternativas que abre. Pero detengámonos, sigamos todavía en este proceso. Entonces, a mediados de mayo, Uruguay vuelve a filmar, entre comillas. Queda habilitada la filmación, el rodaje, a diferencia de lo que pasaba en otros países y de lo que sigue pasando hoy. Hoy, en América Latina, ¿hay otro país donde se esté rodando, Ernesto?
No. Digamos, del punto de vista formal, con todos las autorizaciones, digamos, del punto de vista lo que tiene que ver con No hay ningún país hoy en Latinoamérica que esté filmando como en las condiciones en que estamos nosotros. Como bien decías vos, Emiliano, en mayo empezaron a reactivar los primeros proyectos. La Asociación de Productores Publicitarios, ASOPROD, y Gremio Cine trabajó muy rápido en la elaboración del primer protocolo, y con eso empezaron a reactivar los primeros proyectos. Los primeros fueron proyectos muy pequeños, muy equipos técnicos muy reducidos.
Los primeros supongo que fueron para acá, con contrataciones hechas acá mismo, ¿no? ¿Cuándo empezó a haber un movimiento de consultas y de contratos desde afuera?
Y eso empezó fines de mayo, junio, ya estábamos con producciones regionales filmando en Montevideo, fundamentalmente muchas producciones para Argentina, México también, se hicieron varios proyectos para México, algunas cosas para Colombia, Chile, tuvimos algunos proyectos para Brasil también, y junio ya empezamos a tener una actividad sostenida, ya todas las empresas empezamos a reacomodar el cuerpo, digamos, a reorganizarnos, obviamente todas las empresas del sector tuvimos un cimbronazo allá por marzo-abril. Ya en junio ya estábamos prácticamente, nosotros desde la operativa nuestra estábamos ya más de un 50%, y sorpresivamente en julio, el mes pasado, tuvimos un incremento del volumen de producción realmente imprevisto, sorprendente. Nosotros llegamos a tener el mes pasado, en julio, 45 días de filmación, quiere decir que estábamos todos los días ocupados, y muchos de los días con más de un rodaje simultáneamente.
Ese es el caso de Musiteri, de la firma que tú representás acá.
Exactamente, este es el caso nuestro. Pero bueno, nosotros somos de alguna manera un termómetro, una unidad de medida de sentido.
Todo pasa por Musiteri.
Bueno, en buena medida sí, pero...
Mira, antes de que sigas en la emisión en video, para quienes están siguiendo la emisión en video, vamos a poner algunos ejemplos que las propias productoras han armado, videos cortos que muestran cómo están trabajando, para que se sepa, por ejemplo, el tipo de equipamientos, las normas, ¿no?, los cuidados desde el punto de vista sanitario que se están empleando. ¿Decías, Ernesto?
No, nada, entonces, julio fue realmente, para nosotros fue un mes récord. Y bueno, y eso se explica justamente un poco lo que hablábamos con Mariana antes, la situación de privilegio que tiene Uruguay hoy en la región, que en realidad responde también a la situación más complicada de nuestros vecinos, y eso hace que muchas producciones que necesitan realizarse, necesitan producirse después de un parate largo, terminen aterrizando en Uruguay. Incluso como nota interesante, hay muchos directores de cine publicitario argentino que se han instalado en Uruguay, es decir, han hecho su base en Uruguay por estos meses, en la medida que tienen más probabilidad de trabajar desde Uruguay con productoras uruguayas que desde Argentina. Eso es una... Nosotros siempre fuimos, Uruguay siempre fue históricamente un lugar de producción para Argentina, y claramente en este contexto eso se ve incrementado.
Mariana, ¿y ustedes han notado que los contratan clientes, no sé, agencias de publicidad o directores o empresas que hasta ahora no habían tenido contacto con Uruguay como sede para estos trabajos?
Sí, nosotros vimos un incremento, como dice Ernesto, tuvimos un pico muy alto ahora en julio, con cantidad de días de rodaje. Agosto parece venir exactamente igual. Hemos tenido clientes nuevos, hemos tenido clientes de siempre que están filmando más piezas que años anteriores. Hemos recibido a directores de unas mismas productoras que no habían venido a trabajar con nosotros bien. Entonces tenemos una aparición de un montón de cosas nuevas. O sea, generalmente los clientes nuestros son las productoras extranjeras. Entonces tenemos productoras extranjeras nuevas, productoras que generalmente trabajamos hace muchísimos años, pero filman cada tanto, ahora están filmando muchísimas piezas acá. Y después tenemos directores de algunas productoras que nunca habían venido a filmar a Montevideo, que ahora están viniendo a filmar a Montevideo y a Uruguay en general, porque nosotros ahora también estamos filmando mucho en Maldonado.
Como se nota en estos videos que estamos poniendo al aire, ustedes han armado un protocolo sanitario vistoso, entre comillas, un protocolo que queda evidente en esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, trabajan siempre con la presencia de un médico, se le realiza control de temperatura a todos los involucrados en el trabajo, tapabocas, esas otras formas de protección transparentes en las caras, ¿no? Las mamparas transparentes, sobre túnicas, gorros sanitarios, cuidado de las distancias. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido moverse en esas condiciones? Porque ese es el gran valor, digamos. Ustedes están vendiendo eso, pero al mismo tiempo es una exigencia, supongo que es un rigor que no debe ser sencillo de mantener.
Bueno, a ver, yo un poco por lo que veo, y aparte he presenciado algunos rodajes acá en el estudio también, hay que hacerlo, hay un cuidado de las empresas, de las productoras, pero hay un cuidado de los técnicos, hay realmente una comprensión de que hay que ser muy estricto en el cumplimiento del protocolo, y que bueno, que eso en buena medida es lo que es una parte de lo que estamos vendiendo, digamos, la posibilidad y la seguridad de filmar en Uruguay es en buena parte tiene que ver con el cumplimiento del protocolo. Eso,
sí, veía, digamos, declaraciones, por ejemplo, de Gianni Troccoli de Oriental Films en una nota de France Press. Dice que él todavía intenta acostumbrarse a la rutina esta. Es todo un poco más lento por los protocolos. Cambió cómo almorzamos, obviamente las distancias, los tiempos que nos tomamos para la higiene, ¿no? Ahí están algunas de las diferencias.
Sin duda, el ritmo de trabajo, el ritmo de filmación se lentece, y seguramente eso para las productoras implica un aumento en los costos, digamos, en los costos de insumos, implementos, pero es real que sí, hay una, que tiene que ver con la eficiencia de la producción, con la velocidad de la producción, hay algunas cosas que se afectan. Hay que mantener el set lo más despejado posible, con la menor cantidad de personas posible. Hay algunas tareas de supervisión de lo que se está filmando que se hacen remotamente. Entonces, sí, es real, hay un poco más se lleva más tiempo y es un poco más caro.
Mariana, otra faceta de este sistema de trabajo es dónde está el director o dónde está el que contrató la producción acá en Uruguay. Por lo que mencionabas hace un rato, se dan las dos situaciones. Algunas veces llegan a nuestro país profesionales del exterior para involucrarse, pero una parte del trabajo se hace virtualmente, ¿no? Se hace a distancia, se hace por streaming, etcétera.
Sí, exacto. Hay algunos directores, con esto sucedió varias cosas, digamos, que los directores uruguayos empezaron a tener más trabajo y a filmar más publicidad, quizás publicidades de gran porte que generalmente las productoras extranjeras vienen acá y traen a sus directores. Entonces tenemos los directores uruguayos que empezaron a filmar piezas de mayor porte.
O sea, se está confiando en directores uruguayos, en DF, ¿cómo le llaman? DF, ¿no?
Sí. Directores de fotografía, sí, camarógrafos, directores de arte. Generalmente esos comerciales de gran porte que venían para acá y ahora que no pueden venir, salvo algunos pocos argentinos, digamos, que tienen casa quizás en Punta del Este o bueno, hemos pedido algunas solicitudes excepcionales a Cancillería para el ingreso de algunos directores, porque de otra manera no se aceptaban los presupuestos y habían sido piezas muy, muy grandes y eran importantes hacerlos venir para filmar. Entonces, hay una gente que está en primera línea que pueden ser los directores de fotografía, los directores de arte, algún gaffer, por ejemplo, que son los jefes de los eléctricos. Esas personas están empezando a filmar esos comerciales de gran porte que generalmente no filmaban. Después la otra forma es Los directores se quedan en su país, la agencia de publicidad está en su país, no viaja al Uruguay y se maneja todo vía streaming, digamos. Estamos en el set con un asistente de dirección que es el mano derecha del director, que el director está en su casa y da las indicaciones a través de internet live, digamos, por streaming.
O sea, en una videollamada, una como esta, se va haciendo la dirección a distancia, desde el país que sea.
Sí, se va haciendo la dirección de los planos, de dónde se pone la cámara, de la luz, le va dando las indicaciones a los actores cómo corregirlos, en todas las áreas, digamos.
Sí, en realidad es un poco más complejo que eso, porque es una solución que implica también poder enviarle en tiempo real al director, a la agencia, al cliente, la imagen de lo que la cámara está captando. Es decir, en realidad hay dos transmisiones simultáneas. Hay una conferencia como esta, donde el director da las instrucciones, pero después hay otro envío, que es lo que la cámara está viendo en tiempo real, y eso lo hemos logrado desarrollar en combinación con algunos técnicos, con algunos especialistas, y la verdad que funciona de maravilla. Hay un delay.
Ustedes han construido un sistema para eso, para que el director pueda estar viendo en tiempo real, se encuentre donde se encuentre, lo que la cámara está filmando.
Absolutamente. En abril te diría que estuvimos prácticamente todo el mes de abril, donde no podíamos filmar, pensando y desarrollando con algunos técnicos especialistas en todas estas soluciones, que la verdad hicimos pruebas, decenas de pruebas, y la verdad que eso lo hicimos muy bien. Fue un trabajo colectivo, salió genial y realmente nos permitió poder estar listos. Cuando empezábamos a filmar ya teníamos por lo menos la solución técnica ya pronta, ya seteada.
¿No existía esa solución técnica?
La verdad es que, a ver, desde el punto de vista técnico existía, lo que pasa es que nunca lo habíamos tenido que implementar, salvo alguna cosa muy excepcional, porque en general todas las filmaciones, el director está presente, la agencia está presente, el cliente está presente. Es muy probable que esto permanezca, porque realmente ha resultado ser muy eficiente. En términos de costo también logra abatir un montón de gastos de logística, de transporte, de pasajes, de hotelería, hay un turismo corporativo también atrás de esto, ¿no? Pero es muy probable que esto, para muchos proyectos, quede ya como una solución permanente.
Funciona. Otro ejemplo más, ¿no? Otro ejemplo de transformaciones que se construyeron de manera acelerada a partir de la emergencia sanitaria. Soluciones tecnológicas, sistemas de trabajo que probablemente queden, por lo menos para una parte, ¿no? Para una parte de las producciones, quizás no para todas, pero para muchas de ellas, ¿no?
Sí.
Les propongo que hagamos una pausa y ya retomamos.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.
Sí, ya vamos a seguir poniendo la lupa en esto, en el momento que está pasando la industria audiovisual uruguaya, con la serie de trabajos que se realizan acá, se están rodando acá, debido a que otros países todavía no tienen habilitada esta posibilidad.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
A pesar de la pandemia del COVID-19, la industria audiovisual uruguaya está pasando por un boom muy interesante, a partir de la realización de decenas de producciones, buena parte de ellas contratadas desde el exterior, debido a las facilidades que ofrece la situación sanitaria de nuestro país, que se diferencia de lo que ocurre en la región. Estamos conversando sobre esta coyuntura y sobre lo que puede venir a partir de ella, Estamos en diálogo con Mariana Secco, que es fundadora y directora en Salado Films, pero además presidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, y Ernesto Musitelli, socio director de Musitelli Films y Reducto Studios. Estoy mirando durante la pausa comentarios de los oyentes y, por ejemplo, aparece este de Alejandro, que está sorprendido por esta realidad y pregunta si podemos acuñar la palabra Montewood publicitario. Sí, asociando Montevideo con Hollywood. Bueno, no, dejando de lado ese juego de palabras, efectivamente, ¿cómo notan ustedes el posicionamiento de Uruguay en este rubro, en este momento, a partir de lo que ya venía y lo que está pasando hoy? ¿Mariana?
Dale vos, Mariana.
Dale, Ernesto, y yo te complemento.
No, a ver, Uruguay tiene desde hace muchos años, desde hace 10 años por lo menos, tiene una posición de privilegio en la región. Hemos sido un punto de producción para infinidad de proyectos audiovisuales, fundamentalmente publicidad. En eso nos hemos especializado, muchos proyectos de cine publicitario para el exterior, y ahí es donde hemos desarrollado capacidades, técnicos, infraestructura, y es decir que Uruguay ya desde hace años tenemos esa posición, y como decía hace un rato, fundamentalmente muchas productoras argentinas vienen a filmar en Uruguay, muchas productoras argentinas tienen acuerdos con productoras uruguayas, otras de la región también, y después fundamentalmente en el periodo que va de octubre a abril, tenemos muchas producciones internacionales que vienen de Europa, Estados Unidos y Canadá, en la medida que en el norte es invierno y no hay buenas condiciones, hay muy pocas horas de luz. Hay un periodo que es lo que nosotros llamamos la zafra, donde tenemos muchas producciones internacionales y hemos dado soporte a decenas de proyectos, campañas publicitarias internacionales que han tenido campañas mundiales muy importantes, con presupuestos muy abultados.
Sí, en su momento supimos hablar mucho de la que se desarrolló acá, enfrente, en la Plaza Independencia, ¿no? La filmación de escenas de Conquest, la producción aquella de Keanu Reeves, pero dentro de un rato vuelvo a eso. Quiero preguntarles algo más sobre este momento en particular. ¿Cómo comparan entonces el movimiento que está habiendo, no sé, la facturación en este mes de agosto de 2020 con, no sé, agosto 2019, agosto 2018? ¿Está más activa la industria esta vez, Mariana?
Nosotros es que es como que estuviéramos en enero, es decir, en esta época del año el ritmo de los proyectos cae sensiblemente. No es un, digamos, hay producción, pero esta es la época del año donde en general deberíamos estar con un bajo nivel de actividad. Y bueno, la realidad es que estamos en julio, en agosto, para nosotros es como estar en enero. Es decir,
¿Están con todos los recursos en juego?
Nosotros desde Musitelli, desde lo que es la infraestructura nuestra, estamos a full. Es decir, estamos armando un puzzle, un rompecabezas para poderle dar soporte a todos los proyectos, que todos los clientes filmen, que todos los clientes tengan el material que necesitan. Pero sí, es un momento atípico, no es en esta época del año. Estamos, te diría, más de al doble de lo que debería ser un mes de agosto normal.
Mariana, ¿alguna otra característica que tengan estas producciones que se están grabando ahora?
Sí, eso es así como dice Ernesto, tiene una peculiaridad que digamos, el costo promedio del día de rodaje es muy inferior a lo que puede haber sido, digamos, los trabajos antes de la pandemia. Yo te diría que que en el promedio digamos, estamos filmando lo que deberíamos filmar casi a un 40% menos. Entonces, no solo se reducen los presupuestos, y yo creo que es un tema, digamos, basta con prender la televisión y mirar la pauta. Si vos empezás a ver los avisos nuevos, digamos, son avisos pequeños de presupuesto, más austeros. Entonces, digamos, esto le pasa a las empresas uruguayas que tienen que producir y pautar en la televisión, y lo mismo le pasa exactamente a las empresas extranjeras que tienen que hacer estos comerciales. Entonces, te diría que los presupuestos han caído en un 40%, y que además yo te diría que los costos directamente relacionados con el COVID ascienden, te encarecen el presupuesto casi en un 10%, por un poco por lo que hablábamos. Ajá. Porque las cosas son más lentas, porque los proveedores son más lentos, porque vos en una visita de locaciones con todo el equipo técnico adentro llenabas una camioneta de 17 personas, ahora no podés llevar a más de 5 o 6 personas, entonces tenés aumento en los gastos de transporte, de catering, las horas de rodaje te rinden muchísimo menos. Por todo eso, por ejemplo, es que te encarece más. Entonces, no solo te encarece más la producción, sino que además los presupuestos están infinitamente más apretados. Uh-huh. Y es toda una cadena, ¿no? El cliente aprieta a la agencia aprieta al productor extranjero, el productor extranjero nos aprieta a nosotros los productores locales apretamos a Musiteli proveedor y a todos los demás proveedores.
Es así. Pero al mismo tiempo es un aprendizaje, ¿no? Supongo
sí,
que
mira, a mí personalmente
es un laboratorio que es un... y al mismo tiempo esto de que los márgenes sean más chicos tiene como contracara que todo el sector está haciendo una fenomenal inversión en su propio marketing, ¿no? Se está mostrando, se está exhibiendo ante el exterior, está abriendo canales futuros también, ¿no?
Yo creo que sí. A mí, personalmente, el hecho de hablar de oportunidades en las crisis me resulta un poco extraño, pero es así, digamos, y además... Como el dicho dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, yo creo que uno de los debes que tiene este sector es la autopromoción, trabajar mucho mejor la autopromoción. Entonces, si bien en los últimos años hemos tenido un diálogo digamos cercano con el gobierno, una de las cosas que yo te diría que nos faltó, y es parte de las conversaciones que incluimos con el sector, digamos, para imaginar el audiovisual 2030, es trabajar muchísimo mejor, digamos, la imagen nuestra afuera, que es como un medallero olímpico, porque vos ves, digamos, todo lo que es todo el tema de autoral y de talento. Nosotros acá se habla mucho de los jugadores de fútbol, pero el sector audiovisual, no quiero seguir con la metáfora futbolística como siempre, pero tenemos nuestros Suárez, ¿no? Nuestros Cavani, los tenemos, están... Y hay un montón que están acá también, y además lo importante sería que no se nos vayan, ¿no? O sea, digamos...
Pero es una oportunidad, en ese sentido, este momento es una oportunidad. Ustedes notan que Uruguay, por el hecho de que está manejando de la forma relativamente exitosa que lo está haciendo la pandemia, también en este rubro es una referencia, despierta curiosidad, llama la atención. ¿Esa credencial, digamos, está en juego?
Yo lo que creo es que nosotros teníamos esa credencial antes de la pandemia, y de hecho hay varios proyectos que se salen del corte publicitario que van a estar aterrizando en las próximas semanas, meses en Uruguay. Algunos de esos probablemente ya deberían estar en proceso y filmándose ahora, pero bueno, se han retrasado. Pero Uruguay viene ya desde hace años con esas credenciales. La pandemia nos da una visibilidad muy, muy concreta, muy rápida, porque hoy somos el único país en Latinoamérica que está filmando. De hecho, hay algunos proyectos de contenidos, de series, que es probable que aterricen en Uruguay de acá a fin de año, como resultado de que no se pueden filmar en el país donde estaban siendo producidos originalmente. Es decir, que además de la publicidad, es probable que la pandemia nos arrastre un par de series para plataformas que no estaban previstas. Uh-huh. Así que con las credenciales anteriores, con los logros conquistados en estos años, la pandemia que nos pone en una posición única en la región, efectivamente tenemos una visibilidad muy concreta y las productoras realmente están trabajando muy agresivamente para capitalizar todo esto, ¿no? Es decir,
sí, más temprano veíamos algunos de los cortos que las propias productoras han hecho mostrando su trabajo en estas condiciones. En esos casos veíamos que el rodaje se realizaba en exteriores, ¿no? Se realizaba en una calle, por ejemplo, o en una casa, en un edificio ya existente. ¿También se está utilizando una infraestructura como la de ustedes, Reducto Films? Vamos a aprovechar para poner algunas imágenes de lo que es Reducto Films, porque vale la pena destacar como parte del valor de la industria audiovisual uruguaya al día de hoy, la existencia de instalaciones como estas que ahora se van a poder observar en nuestra emisión en video. ¿Ahí también han desarrollado algunas de estas grabaciones, Ernesto?
Bueno, hemos tenido algunos comerciales, algunos comerciales publicitarios en estudio, efectivamente, sí. Pero sobre todo, toda esta infraestructura que tiene que ver con Reducto, nosotros la estamos imaginando, la estamos desarrollando, orientado a dar soporte a todos estos nuevos proyectos más enfocados a contenidos, series, largometrajes, porque ahí es donde el estudio realmente tiene un rol mucho más importante, porque hay proyectos. La publicidad en general viene y busca locaciones. Proyectos pensados para contenidos, series o largometrajes, son proyectos más largos. Podemos hablar de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas. Entonces, ahí es posible que el proyecto tenga algunas ventajas si logra realizar parte del proyecto en estudio. Filmar en estudio puede llegar a ser muy eficiente en términos de costos. Depende mucho del proyecto, del guión, ¿no? Pero si hay un proyecto que tiene, por ejemplo, algunas situaciones que puede ser algún interior, puede valer la pena realizar esos interiores en estudio. Y de esa manera se logran abatir costos muy importantes, costos de transporte, digamos, nada. Al centralizar la producción en un estudio, hay muchos costos que logran ser mucho más eficientes. Y el proyecto Reducto, en realidad, lo estamos imaginando para poderle dar a las productoras infraestructura. Que hoy hay en Montevideo hay algunas empresas que resuelven, pero muchas veces es insuficiente, y bueno, ahí es donde nosotros estamos haciendo el aporte para poder resolver el rodaje en estudio con más eficiencia. Y bueno, y en eso estamos. Hay algunas cosas de estas que estamos conversando con ustedes hoy de mañana, que probablemente puedan tener parte de su producción en estudio.
Enseguida vamos por ahí. Enseguida completamos esta entrevista con Mariana Secco y Ernesto Musitelli.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Llegamos a la última parte de la entrevista con Mariana Secco y Ernesto Musitelli. A propósito de este momento que está viviendo la industria audiovisual uruguaya, la única en la región habilitada oficialmente para desarrollar rodajes, lo que, unido a un prestigio que ya había ido acumulando en los años previos, lleva a que haya efectivamente una cantidad de trabajo inusual con contratos provenientes del exterior, en comparación con lo que ocurre habitualmente en un agosto, que es la temporada baja en esta materia. Estaba mirando, saben, durante la pausa, algunos mensajes de los oyentes, y me pareció interesante porque bueno, da la pauta de lo que es el sector, ¿no? Dice Elisa, Esta industria mueve muchos rubros. Nosotros, concretamente, nosotros vendemos maderas y chapas a los que arman las escenografías para estas producciones. Es un caso ilustrativo de la permeabilidad, de la distribución que ocurre, ¿no? Hacia dónde termina llegando, ¿no? La filmación de un corto como estos, ¿no?
Pero no, bueno. Y además es bueno decirlo porque el audiovisual empuja a otros sectores de la actividad que están siendo afectados ahora por esta crisis, como catering, transporte y hotelería. Claro. Te diría que el 30% más o menos de los presupuestos van destinados a esos sectores.
Bien, hablábamos sobre el final de la parte anterior de la posibilidad que viene ahora, la de trabajos más ambiciosos, ¿no? Producciones para plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon, que están ahí en carpeta, son presupuestos más altos, son desarrollos de mayor envergadura que van a requerir además protocolos específicos también, ¿no? ¿Quién de los dos toma este tema?
Bueno, arranca. Sí. Sin duda, a ver, en Uruguay nos estamos preparando los proveedores, nos estamos preparando las productoras. De hecho, estamos trabajando hace ya varios meses, desde hace un par de años incluso, en el mercado, el negocio del audiovisual está cambiando, la publicidad está cambiando, y hay en el mundo una demanda de contenidos para plataformas, y desde Uruguay nuestro sector nos estamos proponiendo apuntar en esa dirección. Obviamente vamos a seguir haciendo publicidad, vamos a seguir ofreciendo servicios de producción de publicidad, pero hay una decisión de nuestro sector, de las productoras, de ir hacia la conquista de ese tipo de proyectos, que son proyectos distintos, son proyectos que permiten tener una perspectiva y una planificación del negocio de las empresas mucho, mucho más de mediano y largo plazo que la publicidad. La publicidad es un negocio muy, muy rápido, muchas veces es difícil planificarlo. Y el negocio de las series, el negocio de los largometrajes, tiene otras características. Permite generar, permite formar técnicos de una manera mucho más sostenida, porque son proyectos que duran muchas semanas. Permiten desarrollar negocios, permiten desarrollar, formar empresas, o empresas existentes puedan tomar decisiones de inversión con otra seguridad, y además hay realmente en el mundo y en la región hay una necesidad, y Uruguay estamos trabajando para posicionarnos como un hub de producción regional para darle soporte a estos proyectos. En eso hemos estado trabajando los proveedores, la Asociación de Productores, ASOPROD, la Cámara de Empresas Publicitarias. Hay una planificación, hay un trabajo que hemos estado haciendo. Mariana lo decía, aprovechamos también estas semanas de reclusión para trabajar. Hemos estado muy activos desarrollando estos planes, y a eso vamos.
Queremos transformar. El Estado también juega, ¿no? El Estado en este proceso ha incidido y se supone que va a seguir incidiendo, pasan en distintos países del mundo esto. Está el programa Uruguay Audiovisual, que se aprobó a fines de 2018 y que en principio vence en octubre de este año, y que incluye beneficios para quienes desarrollan este tipo de producciones acá. Por ejemplo, exoneración del IVA, que se aplica a los gastos logísticos y de servicios ocurridos en Uruguay para producciones de cine, televisión y publicidad. La devolución en efectivo de algunos gastos de las producciones de cine y televisión. Eso tiene un nombre en inglés, ¿no? ¿Cómo es? El cash rebate. ¿Ustedes entienden que estos instrumentos han sido útiles, han sido determinantes? ¿Mariana?
Yo entiendo, sí, estas herramientas han sido absolutamente determinantes. Basta comparar los últimos 2 años con respecto a los años anteriores, Este es una herramienta que fue un programa piloto que armó el gobierno en diálogo cercano con el sector. Se llama Programa Uruguay Audiovisual, nosotros le decimos PUA. Trabaja dentro de la ANDE, y ahí, digamos, hay dos partes. Uno que es herramientas para las producciones nacionales, donde nosotros los uruguayos como productores tenemos, digamos, somos dueños del proyecto, tenemos el copyright, y otro es para atraer a las producciones internacionales de gran porte. Ahí se involucró, por ejemplo, el trabajo que se hizo en la Plaza Independencia el año pasado, Conquest. Eso es tenés un mínimo de inversión, son gastos que tienen que estar ok para la ANDE, aceptados. Hay muchos gastos que no entran.
Si entiendo bien, otros que sí. El beneficio rige para proyectos superiores a $600,000, sí, y pueden tener un reembolso de hasta 25%, ¿cómo es?
Sí, entre 600 y 1 millón, o sea, no puedes invertir menos de $600,000. Entre $600,000 y 1 millón, vos tenés una devolución de un 20% en gastos elegibles. De 1 millón en adelante, vos tenés una devolución de gasto del 25% con un tope de $400,000. Entonces, por ejemplo, para hablar un poco de lo que son los impuestos, nosotros el año pasado se hizo un estudio de impacto del proyecto para presentar al gobierno, y eso nos dio que el rebate devuelto, digamos, el dinero devuelto a la producción, fue de $400,000 por parte del gobierno, pero los impuestos generados en el Uruguay fueron 478,000, que fueron impuestos generados de forma directa, indirecta e inducida. Y además se calculó que el impacto económico positivo fue de 3,13 millones de dólares cuando la inversión había sido de 1,9. Uh-huh. Esto quiere decir que por cada dólar invertido se generaron 1,65.
Pregunta es si este tipo de políticas van a continuar, ¿no? Ustedes han tenido contacto con las nuevas autoridades, llevan ya meses en eso. ¿Cuál es el panorama?
Nosotros hemos tenido diálogo y contacto, venimos trabajando con el nuevo gobierno desde febrero de este año, y nos, digamos, todos estos proyectos que Ernesto comentaba, un poco de gran porte y que pueden llegar a generar muchos millones de dólares en ingreso de divisas al país, están condicionados a que la herramienta, estamos hablando del programa Uruguay Visual, continúe. Entonces, el gobierno nos dice que sí, que está interesado en seguir apoyando el sector audiovisual. Notamos un particular interés por el sector. Se viene la ley de presupuesto, hemos tenido las conversaciones, ahora tenemos que esperar un poco a ver qué sucede. Desde el lado de las producciones internacionales, de las plataformas, ellos siguen el día a día con nosotros, están esperando, digamos, al momento de que el gobierno efectivamente dé por confirmado este programa, que siga, por lo menos, asegurar unos cuantos años más. Porque hay proyectos que no son de un día para el otro, digamos. Hay proyectos que se manejan para filmar dentro de 2 años. Entonces, el productor internacional necesita tener eso. Entonces, todos esos productores internacionales, todas esas plataformas están siguiendo el día a día de las decisiones del gobierno para poder confirmar, digamos, que efectivamente esas producciones internacionales vienen. Producciones internacionales que, de aprobarse, digamos, el programa Grandes Producciones Internacionales, pueden llegar a facturar de ahora a mitad del año que viene unos, por lo menos, solamente la parte de contenidos, unos 15 millones de dólares. Cuando estamos hablando que el promedio era de unos 20 total, porque no te olvides que el sector audiovisual se compone de 3 actividades, la producción de contenidos nacionales, los servicios de producción de contenido y los servicios de producción de publicidad. Ernesto.
Lo último, Ernesto. Sí.
No, un apunte con esto. Estos sistemas de incentivos que se llaman cash rebate o tax rebate son mecanismos que el mundo funciona así. Es decir, los países que definen incentivar la producción audiovisual, países que definen atraer proyectos de series, proyectos de largometrajes, implementan este tipo de incentivos, y son instrumentos prácticamente califican un país para que las producciones, es decir, un productor internacional, la primera cosa que va a mirar es si el país tiene una política de incentivos, sí o no. Si la tiene, sigue evaluando. Si no la tiene, probablemente carta. En la región lo tiene Chile, lo tiene Colombia. Colombia es un ejemplo, es una referencia para nosotros. Lo tiene la República Dominicana. Después, Brasil, San Pablo, la ciudad de San Pablo está implementando un sistema de este tipo. Lo ha anunciado ya, creo que no está implementado. Desde Argentina han habido iniciativas, no han logrado ir más allá de los anuncios, pero es importante. Es decir, por ejemplo, si fuera otra industria, se resuelve a través de, qué sé yo, la ley de inversiones, pero el cine no es una fábrica, no hay que montar una planta. Entonces, estos son los mecanismos que los países resuelven cuando definen potenciar y fortalecer el sector de la producción audiovisual.
Mariana,
y en ese sentido, ¿sí? el programa piloto fue muy, 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 verdaderamente muy exitoso, y estamos convencidos que es un muy buen negocio para el país en general. Es una apuesta que va a dar resultados.
Mariana Secco, Ernesto Musitelli, les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva. Los libero para que vayan a trabajar. Tienen los rodajes ahí pendientes. Ojalá que todo esto entonces continúe afirmándose y creciendo. Retomamos el tema en cualquier momento en las próximas semanas, ¿les parece?
Un abrazo.
Gracias, Emiliano. Chao. Besos para todos.
Hasta pronto.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.